Les invito a que vayamos a Isaías capítulo 11, el libro del profeta Isaías capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Isaías capítulo 11, versículo 1 al versículo 9, y así continuemos, hermanos, con nuestras exposiciones acerca de las profecías mesiánicas. Y el día de hoy veremos, con la ayuda del Señor, el reino eterno del Mesías. Dice el verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Hasta allí, hermanos. Hermanos, hemos visto ya en la ocasión anterior, cuando estudiamos el versículo 1, hemos visto ya el título de este salmo. ¿Ah, por qué digo que es un salmo? Bueno, porque tiene las características de un salmo. Esto es, si ustedes notaron, está descrito todo el argumento de una manera poética. Se están usando metáforas para expresar algunas cosas mucho más sublimes y exaltadas. Es también un salmo porque, como ustedes recordarán, cuando leemos el libro de los Salmos, el primer versículo es el versículo que dice: Salmo de David, cuando se encontraba en tal situación o en tal lugar. ¿Se acuerdan? O algún otro salmo dice: Masquil de los hijos de Coré, o de Asaf, o de algún otro. ¿Se acuerdan? Estas palabras que parecen introducciones son palabra inspirada, porque en realidad existen en el original, pero ya que aquel hombre francés que decidió poner los versículos a la Biblia consideró que no eran necesario o no eran parte del Salmo, los excluyó y los dejó como un título previo. Pero en realidad estos títulos, si lo podemos llamar así, de los Salmos, son inspirados, hermanos, pues son parte de la Biblia hebrea original. Y recordarán ustedes que los Salmos comienzan con sus títulos y dicen de qué se va a tratar. Salmo sobre tal cosa. Salmo sobre esta otra cosa. Y de la misma forma, hermanos, esta porción que acabamos de leer, que nos hemos atrevido a denominarle Salmo, nos ha dado ya el título de lo que trata. Y este título lo vimos la ocasión anterior. Y el título de este Salmo es El reinado del vástago de Isaí. O, el reinado del Mesías. Porque vimos en la ocasión anterior, como ustedes recordarán, el verso 1, cuando dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Decíamos en aquella ocasión, saldrá una vara del tocón de Isaí. ¿Se acuerdan? Y veíamos cómo, hermanos, esta profecía se refiere a Cristo, se refiere al Mesías y se refiere al reinado del Mesías. Recuerden ustedes que les expresaba respecto de cómo hay casas judías aún hoy en nuestros días que claman ser los descendientes o los herederos del trono de David. Pero ya que ha sido puesto el título de nuestro salmo, entenderemos que todo lo que viene a continuación está hablando de ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Porque, hermanos, ya se ha dicho de qué se va a tratar. Va a salir una vara del tocón de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. Y veíamos que se refiere a la casa real de David, a la descendencia real de David, y que el trono de David le sería dado a este Mesías. Y como nos anunció el profeta Daniel, como leímos hace rato, este es un reinado eterno y llena toda la tierra. ¿Se acuerdan que leímos ahí en Daniel capítulo 2, versículo 35? ¿Recuerdan esa imagen que vio Nabucodonosor, que tenía la cabeza de oro, tenía el pecho de plata y tenía los muslos de bronce y todo lo demás de hierro y de barro? Y una piedra fue cortada, no con mano de hombre, y cayó sobre los pies de barro y desmenuzó toda la estatua y todo lo que había. Y en la interpretación que le da el profeta Daniel a Nabucodonosor, le dice, tú, oh rey, eres esa cabeza. Es decir, el reinado del rey Nabucodonosor era esa cabeza de oro. Dice, después de ti vendrá un reino inferior al tuyo. Un imperio que se levantó después del imperio babilónico. Y bueno, no vamos a explicar esta profecía, pero recuerden ustedes que cada una de estas secciones representaban un imperio. Y esta piedra no cortada no con mano de hombre, hermanos, ciertamente habría de ser aquella piedra angular que vino precisamente como decía la interpretación de la profecía. En los días de estos reyes, Dios levantará un reino. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, yo no los veo que se acuerden. Leámoslo en Daniel capítulo 2. Rápidamente, Daniel capítulo 2, dice en el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Hermanos, ¿a cuál reinado se refiere? Ya sabemos, hermanos, que los imperios cayeron. Y el último y más grande de todos, el Imperio Romano, cayó ya desde hace tiempo. Y bueno, históricamente recordarán ustedes que uno de los pueblos que contribuyó a esta caída fueron precisamente los vándalos. Pero este reino cayó y después de este imperio no se levantó ninguno otro hasta el día de hoy. Y así, hermanos, dice la Escritura que en los días de estos reyes, estos últimos, vendría el Dios del cielo, dice, que levantaría un reino que no sería jamás destruido. Y qué glorioso es que precisamente en los días de estos reyes, de este imperio, del barro cocido mezclado con el hierro, vino precisamente, cayó precisamente esa roca no cortada con mano de hombre y cayó sobre los pies de este imperio, o sobre los pies que representaban el imperio y precisamente el imperio romano. Al caer entonces sobre este imperio, se cumple lo que dice la profecía en el verso 44, que se levantaría a partir de allí un imperio que no sería jamás destruido. ¿Piensan ustedes que se referiría entonces a un imperio terrenal? ¿A una nación que se apoderaría de otras naciones, formaría su imperio y jamás sería destruido? No, hermanos. Dice, porque dice el final del verso, que no sería dejado a ningún otro pueblo y él permanecerá para siempre. Desde los romanos, muchos imperios se han levantado, y algunos que se han considerado como imperios y otros incluso que no. Entre ellos, por ejemplo, el Imperio Español, que dominó, ustedes saben, hasta las Américas. Estuvo el Imperio Austrohúngaro, el famoso imperio donde el sol no se ponía. Pero todos estos imperios han venido y se han ido. Pero esta piedra caería en los pies de barro cocido y fuego. Pero bueno, hermanos, discúlpenme, ya estoy entrando en este tema. Solo quería decirles que este reino, como vemos, permanecerá para siempre. Es un reino eterno. ¿A cuál reino entonces se referirá? Bueno, hermanos, este salmo, Isaías capítulo 11, nos describe este reino. Nos describe las cualidades de su rey y nos describe también las cualidades de sus súbditos. Y vamos así a ver esta porción y esta profecía en estas dos partes. Veremos en primer lugar las cualidades del rey, pues si ustedes notaron, esta es la división natural de los versículos, del versículo 2 al versículo 5 nos está hablando de las cualidades o las características del rey. Y del verso 6 en adelante, ahora se dedica a hablarnos de las cualidades o de las características de sus súbditos. Veamos así en primer lugar las características o las cualidades de su rey. Acompáñenme al versículo 2, dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor, y le hará entender diligente en el temor del Señor. Hasta ahí. Hermanos, en primer lugar dice este verso que reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre aquel vástago que retoñaría de Isaí. ¿Cierto? Porque eso es lo que viene hablando el contexto. Esto es, que sobre este vástago que vendría de la raíz de Isaí, reposaría el Espíritu del Señor. Al leer, hermanos, esta característica, es inevitable que venga a nuestra mente el relato de Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando nuestro Señor Jesucristo, precisamente según nos narra Lucas, las primeras palabras que Él expresa son: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. ¿Se acuerdan? Y qué glorioso es que dice este verso: y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Nuevamente, como dijimos en otra ocasión, hermanos, estas palabras deberían haber hecho eco en los oídos de aquellos que oyeron en su tiempo y en su día a nuestro Señor Jesucristo decir: el Espíritu del Señor reposa sobre mí. ¡Qué tremendo! Una señal clara y evidente, hermanos, de que Él era el Mesías. Pero es asombroso ver también cómo en la humillación de Cristo, Él escogió ser capacitado por la obra y el poder del Espíritu Santo, así como todos los creyentes, aprendiendo a aprender. Porque recuerden ustedes, nuestro Señor Jesucristo es Dios y es hombre. Y en su humillación, al hacerse hombre, en su encarnación, Él escogió, hermanos, que al igual que todos los creyentes, fuese Él capacitado por el poder y la obra del Espíritu Santo. Otra vez, vuelvan al punto. Él es Dios. ¿Podía Él, habiéndose hecho hombre, mantener su sabiduría, su entendimiento y todas aquellas cualidades o atributos de su naturaleza preexistente a la encarnación? ¿O si podía, y por qué no lo hizo? Porque Él decidió dejarnos ejemplo, un ejemplo de humillación, un ejemplo, hermanos, de sometimiento, porque Él decidió en su humillación, repito, que el Espíritu Santo le capacitara, que el poder del Espíritu Santo posara sobre Él y le ayudara, y entonces Él por primera vez aprendiera a aprender. Porque Dios jamás aprendió. ¿Estamos de acuerdo? Dios jamás aprendió. Él no necesitaba aprender. Si es omnisciente y todo lo sabe, Él no necesitaba ni nadie que le enseñara. Pero Él escogió que en su encarnación viniera y el Espíritu Santo le capacitara y por primera vez aprendiera. Y aprendiera a aprender. El que todo lo sabía y todo lo podía, aceptó ser instruido por los hombres y capacitado por el poder del Espíritu Santo en toda sabiduría, en toda inteligencia, en todo consejo, poder y autoridad, en todo conocimiento y temor del Señor. Porque, hermanos, Él tuvo que aprender. Él escogió aprender como nosotros. ¿Podía Él conservar todo su conocimiento y el conocimiento del universo? Pero renunció a Él. Y vino a aprender como nosotros, como un niño, a aprender de sus padres. Pero el Espíritu Santo le capacitó de manera especial para que pudiera haber en Él toda sabiduría e inteligencia, todo consejo y poder, y todo conocimiento y temor del Señor. Hermanos, hay mucho que decir sobre estas cualidades, pero no poseemos el tiempo si es que queremos ver todo este reinado. Solamente les llamo a que noten una cosa interesante. En el versículo 2 se nos muestran 6 cualidades que el Espíritu Santo le da. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Y en el versículo 7 termina y dice, y le hará entender diligente en el temor del Señor. De la cual dicen los comentaristas, es el resumen de todas las cualidades anteriores. Y dice el comentarista Matthew Henry, que es como ese bastión central de aquel candelabro de 7 brazos que hace perfecta toda la obra del Espíritu Santo en Cristo. Sin duda, hermanos, todas estas cualidades eran evidentes en Cristo. Aún desde niño las manifestó. Y fueron claras a todos los hombres, como leemos en Lucas capítulo 2, versículo 46. Se los voy a leer rápidamente, si ustedes encuentran rápidamente los versículos. Dice Lucas capítulo 2, versículo 46. Y Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y dice el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Asimismo, los alguaciles dijeron de él, nunca ha hablado hombre como este. ¿Recuerdan ustedes a aquellos alguaciles que enviaron los fariseos a prender al Señor Jesucristo cuando estaba en el gran día de la fiesta? Dice la Escritura que en el último y gran día de la fiesta, nuestro Señor Jesucristo se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Qué gloriosas palabras que ya expusimos en otra ocasión. Y enseguida empieza a hablarle al pueblo y los fariseos mandan a los alguaciles a que lo aprendan, a que lo capturen. Y enseguida ellos vuelven sin él. Y los fariseos le dicen, ¿y dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Y ellos le dijeron, porque nunca ha hablado hombre como este. Ellos quedaron impresionados, hermanos, de la sabiduría y del conocimiento y de la gracia de Dios que había en Cristo. Y así, hermanos, todas estas cualificaciones han sido claras y evidentes en Cristo a todo lo largo de su ministerio. Su poder y las señales que Él obró fueron claras y evidentes y quedaron registradas en el Nuevo Testamento. Era evidente que Cristo era el Mesías. Y a pesar de eso, ellos se rehusaron a creer. Noten, hermanos, en segundo lugar, que la justicia será la cualidad más evidente de su administración. Dice el versículo, volviendo a Isaías, capítulo 11, dice en el versículo 5. Bueno, hace ratito terminamos nuestra lectura a mitad del verso 3. Continuemos desde la segunda mitad del verso 3, que en opinión de su servidor, el verso 3 debió comenzar con las palabras, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Noten, hermanos, ustedes que la cualidad más sobresaliente de este reino es la justicia de la administración de este rey. La gran sabiduría y el conocimiento que el Espíritu Santo le dotaba, le hacía entender diligente todas las cosas en el hombre, de manera que no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, según nos enseña Juan capítulo 2, versículo 25, pues él sabía lo que hay en el hombre. ¿Se acuerdan lo que nos dice Juan capítulo 2, versículo 25? Vayamos rápidamente a Juan capítulo 2, versículo 25. Dice desde el verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y con esto, hermanos, se cumplen las palabras del verso que dice que no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Esto es, nuestra vista es corta, hermanos. ¿Han oído aún esa frase que dice que la mano es más rápida que la vista? Hay cosas que nosotros no podemos alcanzar a percibir con nuestra propia vista o a entender con nuestros oídos. Pero este ser, este rey, sería capacitado. Habría obrado sobre él el Espíritu Santo de manera que él podría entender diligente lo que hay en el hombre. Dice que no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre. No necesitaba que alguien fuera y le dijera lo que hizo, o lo que pensó, o lo que quería hacer, sus intenciones. Porque él conocía todo lo del hombre. Oh, hermanos, si este rey tan glorioso y poderoso es quien reina y juzga en este reino, sería un reino de justicia perfecta. Porque entonces, imaginen los reyes de nuestros tiempos, los jueces de nuestros tiempos, tienen que escuchar el testimonio del que acusa y del acusado, y no saben cuál es la verdad. Tienen que discernir entre lo que oyen del acusado y lo que oyen del acusador. Pero este glorioso rey sobre quien reposa el Espíritu del Señor, que le da toda esta sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento y temor del Señor, entiende perfectamente el corazón de los que ha de juzgar. De tal forma que aquel acusado no necesita decir lo que dice que no hizo. Porque este rey no necesita que se le dé testimonio del hombre, porque él sabe todo lo que hay en el hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Se imaginan, hermanos? No hay manera de engañarlo, ya no hay necesidad incluso de que haya testigos o no. Este rey conoce todas las cosas que hay en el corazón de manera tan perfecta que en cuanto lleven al acusado, él puede decirles, déjenlo, o métanlo en los castigos. ¿Me explico? Porque él conoce perfectamente el corazón. El Espíritu Santo está sobre él. Y de esta manera, él entiende diligente en todas las cosas de los hombres, de modo que, como les decía, no necesita que nadie le dé testimonio acerca del hombre. De tal manera, entonces, su juicio no se limitará a lo que alcanzan a ver los ojos humanos o a lo que alcanzan a oír los oídos humanos. Su juicio será perfecto porque conoce el corazón de sus súbditos. Así, los pobres en espíritu y los mansos que heredarán la tierra serán tratados por el espíritu de sus labios, por la justicia de su boca. Dice el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres, ¿se fijan? Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hermanos, dice que juzgará con justicia a los pobres. Y cuando habla de que juzgará con justicia a los pobres, hermanos, es algo interesante, porque noten que no dice, y juzgará con justicia a todos los criminales de la tierra. No dice así, ¿se fijaron? No. No dice, y juzgará con justicia a todos los malvados y malignos que hacen el mal. No. Dice, juzgará con justicia a los pobres. Lo cual, hermanos, nos está enseñando sobre el bien que hará sobre los pobres. Pero ¿cuáles pobres? Los pobres que no tienen dinero. Hermanos, noten que esta palabra, junto con la que sigue, tienen una relación muy directa, un paralelo casi ineludible con las bienaventuranzas. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? La primera bienaventuranza que dijo fue, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijo también en otra bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y eso es también lo que dice el Salmo, capítulo 37, versículo 11, que los mansos heredarán la tierra. Y se refiere, hermanos, a la gente que es así de espíritu muy calmado y tranquilo. No, Estos pobres en espíritu, ustedes saben que se refiere a los creyentes que reconocen su pobreza, reconocen su debilidad, reconocen su miseria, reconocen su falta de fuerza y de poder, reconocen su escasez de bondad, reconocen su condición. Por eso son pobres y son mansos. ¿Por qué? Porque reconocen que no tienen nada, que no hay nada que pelear, que no hay nada que defender, que si, como alguien dijo en una ocasión, hablan mal de él, bien puede decir, debo decirte que eso que te dijeron de mí, eso no es así, porque en realidad yo soy peor de lo que te dijeron. De verdad, soy peor de lo que te dijeron de mí. Estos mansos ya no tienen una reputación que defender. Estos mansos ya no tienen un nombre que salvaguardar. Se saben indignos, carentes de toda justicia, de todo bien o de cualquier cosa que se pueda decir en su favor o en su provecho. Estos mansos, pues, entonces, heredarán la tierra. Y de esta manera, este rey bueno y justo, a los pobres en espíritu y los mansos que heredarán la tierra, serán tratados, entonces, por el espíritu de la palabra de su boca. ¿Se fijaron? Para justicia. Esto es la palabra de la boca de este rey, la que trata y trabaja para justicia en los pobres en espíritu, en los mansos de la tierra. Y es esta palabra a la vez, la espada que sale de su boca, la que destruirá a los impíos. Como nos enseña Apocalipsis capítulo 19, versículo 5. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 19, versículo 5. Perdón, versículo 15. Dice el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿por qué, por un lado, esta palabra, esta espada de justicia hará justicia al pobre y al manso, y por otro lado herirá la tierra, dice, con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío? Porque esto es lo que se conoce precisamente como los dos efectos del Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado, causa una de dos cosas: o que las personas se arrepientan para salvación, o que las personas se endurezcan, se pongan rebeldes contra esta palabra, que las personas ataquen esta palabra, que las personas se opongan a esta palabra. Esto es lo que Charles Spurgeon llamaba los dos efectos del Evangelio. Cuando el Evangelio es expresado de manera correcta o nos abre el entendimiento, nos hace ver nuestra condición y nos trae arrepentimiento, o hace que le rechacemos completamente. Y para aquellos que le reciben, esta palabra, esta espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12, es preciosa, es deleitable y trae salvación. Pero para aquellos que rechazan esta palabra y esta espada de dos filos, les destruirá en el día postrero. Pues Apocalipsis 19:15, en los versos del contexto que leímos, nos está hablando de aquel que viene y que trae una inscripción en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando viene entonces en gloria, con el espíritu de su boca matará a los impíos, destruirá a los impíos. Y así, hermanos, veamos a continuación, en lo que nos resta de tiempo, las cualidades de los súbditos. Hermanos, el primer efecto benigno y positivo de la espada de dos filos que sale de la boca de este glorioso rey afectaría tan poderosamente a sus súbditos que los transformaría de manera asombrosa y radical, de tal manera que trastornaría no solo sus costumbres, sino su naturaleza misma. Dice Romanos, capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no? Porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. ¿Y qué es el Evangelio? Ahí es donde está la diferencia, hermanos, porque el católico también dice que predica y conoce el Evangelio. Los testigos de Jehová dicen lo mismo, los mormones y cuanta secta conocemos. Pero este verdadero Evangelio tiene el poder de transformar la naturaleza de las personas. No solo las costumbres externas, sino lo que hay en su interior. Como ya alguien ha dicho en otra ocasión, es como cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos una naturaleza de cerdito. Un cerdito que solamente le gustan los desperdicios, se deleita con la comida echada a perder. Le encanta revolcarse en el lodo y aún en su propio excremento. Le agrada lo horrible. Esa es su naturaleza, le gusta estar sucio, báñenlo y volverá otra vez a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y como alguien decía, no importa que lo bañen, lo perfumen y le pongan un moño, volverá nuevamente y se revolcará otra vez en el lodo y volverá a comer los peores desperdicios. Pónganle frente a él un plato de comida buena y saludable y al otro lado los desperdicios y elegirá los desperdicios. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Eso es lo que tiene adentro, eso es lo que rige su conducta, lo que hay en su interior. Cuando el poder del Evangelio transforma a una persona, no solo cambia su exterior, transforma en sí mismo el interior, su naturaleza, le da una nueva naturaleza. Le da una naturaleza ahora de oveja. Antes que era un cerdito y le encantaba revolcarse allá en el lodo, ahora es una oveja. Pónganle enfrente los desperdicios y ya no los quiere. Acérquenlo al lodo y tratará de evitarlo. Porque tiene una naturaleza diferente, porque en el interior algo ha cambiado. Algo ya no es lo mismo. Y así dice el versículo 6, Isaías 11, 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Hermanos, aunque muchos han tomado estos versículos para tratar de justificar un supuesto reino milenial en donde supuestamente Cristo reinará durante 1000 años y que habrá cuánta cosa, y bueno, ustedes ya saben, ustedes conocen ese sistema de creencias. La realidad es que lo que estas palabras nos enseñan, acuérdense que está hablando del reino del Mesías, y dice que el lobo y el cordero morarán juntos. ¿Qué significa esto? Hermano, significa que la predicación del Evangelio, obrando por la gracia de Cristo, obraría de tal manera que transformaría la naturaleza feroz, agresiva, cruel, indomable y sanguinaria de sus súbditos de este reino por una naturaleza pacífica, justa, benéfica y de convivencia amistosa. Este lobo no es un lobo literal. Esta es una metáfora. Se refiere al reino de Dios. ¿Cuál reino? Según Daniel, capítulo 2, aquel reino que comenzaría con aquella piedra que fue cortada no con mano de hombre, y que a partir de allí se hizo un gran monte, ¿se acuerdan? Que llenó toda la tierra. Este reino que tuvo su manifestación gloriosa y especial cuando Cristo nuestro Señor vino a la tierra. Y a partir de ahí, ¿los lobos ya no comen ovejas? No. Vemos que en lo natural los lobos siguen haciendo lo mismo. Así que esta profecía no ha de interpretarse de manera literal, sino que el lobo es una metáfora. El lobo bien pudo ser usted. El lobo es aquella persona que en su vida pasada poseía una naturaleza feroz, una naturaleza agresiva, una naturaleza cruel. Personas que poseían una naturaleza indomable, una naturaleza sanguinaria. Estas personas, hermanos, son los que el versículo compara con los lobos. Y dice que estos serían transformados por el poder del Evangelio. ¿Por qué decimos que poder del Evangelio? Porque notaron ustedes que en el versículo anterior dice que herirá la tierra con la vara ¿de qué? De su boca. ¿De la boca de quién? Del rey de este reino. ¿Sí me están siguiendo? Y dice que con el espíritu de sus labios. ¿De los labios de quién? Del rey de este reino. Esto es, las palabras que salen de la boca de este rey, hermanos, transformarían entonces a estos lobos, a estas personas de naturaleza agresiva, indomable y sanguinaria, por una naturaleza pacífica, justa, benéfica, de tal manera que podrían convivir tranquilamente con aquellos otros de una naturaleza como la de una oveja. Allá en el mundo exterior, aquellos que no han sido transformados por el poder del Evangelio y que ostentan naturalezas de lobo, se encuentran con uno de naturaleza de oveja, ¿y qué hacen? ¿No lo notan aún hasta en los niños? ¿En la escuela? ¿No traen al niño, ya sea más chaparrito o más calmado, de bajada entre todos, a coscorrones y burlas o hasta patadas? ¿No vemos esto aún, hermanos, hasta en los niños? ¿Cuánto más en la vida adulta? Personas, hermanos, con naturalezas indomables y agresivas, que ven a alguien tranquilo, alguien calmado, ¿y qué hacen? Se aprovechan. Le atacan, le agreden, le golpean, le roban, lo engañan, se aprovechan de él. Y como dicen por ahí, lo agarran de su barquito. Esto es precisamente, hermanos, lo que ocurre con el lobo y el cordero, con la oveja. El lobo ve la oveja y la devora. la mata y la devora. Y así hay personas con esta naturaleza. Ven al otro y se aprovechan de él y le sacan todo lo que pueden y todo lo que les es posible y lo devoran y lo dejan en la calle o le hacen daño. ¿Sí me explico? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Hay personas de estas naturalezas, pero en este reino del que está hablando no sucedería así, sino aquel que tenía la naturaleza de lobo sería transformado de tal manera que ya puede convivir con la oveja sin transarla, sin aprovecharse de ella, sin golpearla, sin burlarse, sin hacerle daño. Y todo esto gracias al poder del Evangelio. De esta manera, el lobo transformado por el poder del Evangelio y de la gracia de Cristo podría convivir amistosa y cariñosamente con el hermano de carácter dócil y naturaleza indefensa y servil. Si ustedes se han dado cuenta, entonces, esta es una profecía que habla de la iglesia. Esta profecía no está hablando de un reino milenial, sino está hablando de la iglesia, que el Apocalipsis llama milenial por su plenitud, por su eternidad, por su perenidad. Porque recuerden que dijo el profeta Daniel que este reino no sería dado o dejado a otro pueblo, sino permanecería para siempre. Así entonces, esta profecía está hablando de la iglesia. Que en la iglesia aquellos regenerados que antes tuvieron una naturaleza de lobo podrían convivir de manera cariñosa y amistosa con aquellos con una naturaleza dócil y servil, y no se aprovecharían de ellos, y no les darían ningún daño, y no buscarían hacerle ningún mal. El lobo dejará la ira, el lobo dejará el mal temperamento, el lobo dejará la rebeldía. El lobo, por el poder del Evangelio, dejará la beligerancia. El lobo dejará los pleitos. ¿Cuántos de ustedes fueron así antes de venir al Señor? ¿No eran gente de pleitos? ¿Que donde quiera se agarraban a golpes? ¿Que no los podían ver a los ojos porque ya querían pelearse? Y ya estaban, ¿qué? ¿Qué me ves? ¿Qué? Pero el lobo, con el poder del Evangelio y la gracia de Cristo, dejaría entonces también las tranzas, los hurtos, el aprovecharse del otro, de tal modo que ahora ve a la persona y ya no se aprovecha de él. Allá en el mundo, a una persona de naturaleza de oveja, a una persona tranquila, calmada, dócil, se le cae la cartera y el lobo que va atrás dice, mira la bendición de Jehová. Y se aprovecha y dice, pues por menso, ¿por qué no pone atención? Para que se le quite. Y se aprovecha del otro. Pero aquel que ha sido transformado por el poder del Evangelio puede convivir de una manera amistosa y cariñosa con aquel otro. Y al contrario, le hará bien. Ahora, el que se tragaba a los demás y devoraba a su prójimo como leopardo es capaz de morar en convivencia con aquellos a quienes de quienes solía aprovecharse, a quienes solía estafar, a quienes solía morder, a quienes solía arruinar, a quienes solía golpear, a quienes solía herir, a quienes solía asaltar, a quienes solía dañar. Ahora convive con ellos con ternura y cariño. Es un lobo diferente. Por fuera, tal vez le ha quedado la cara de lobo, pero por dentro, su naturaleza ha sido completamente transformada por el poder del Evangelio. ¿De cuál era usted? ¿Era usted un lobo? ¿Era usted un leopardo lleno de manchas? ¿Lleno de pecado y de maldad? Porque qué interesante que la figura que hace el profeta, o más bien el Señor, por la boca del profeta cuando dice, mudará o cambiará el etíope su piel, o el leopardo sus manchas. Y dice, así, vosotros no podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Era usted un leopardo? ¿Era acaso usted un león? Y no en un sentido heráldico o en un sentido de majestad, no. En un sentido de ser rapaz, en un sentido de ser cruel. ¿Han visto cómo los leones cuando se erigen sobre su manada, matan a las crías del león anterior? Aún sean unos cachorritos pequeños, el nuevo león cabeza ahora va y los mata. ¿Eran ustedes así? ¿Qué clase de animal eran ustedes en un buen sentido? No se ofendan. Pero en la iglesia, que es la manifestación del reino de Dios en la tierra, aquellos que eran de naturaleza cruel e indomable, a quienes nadie se les podía acercar, ahora conviven en el mismo lugar y aún se someten a la misma guía y autoridad de uno menor que ellos, uno más frágil e indefenso, para que los conduzca y los alimente. ¿Se fijan? Dice el verso: el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¡Qué tremendo, hermanos! El poder de este rey que transformará la naturaleza de estos súbditos de tal forma que, siendo antes personas tan beligerantes e indomables y crueles, tan soberbias y altivas, ahora en la iglesia, que como les decía, es la manifestación del reino de Dios en la tierra, conviven juntos. Y aún se someten voluntariamente a la guía de uno menor que ellos, a uno más frágil que ellos, a uno más indefenso que ellos, y se dejan que los conduzca y que los alimente. ¿Qué creen ustedes que pasaría si arrimáramos un niño a la manada de los leones? Se lo tragan, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, si nosotros acercamos a una persona tal vez sin mucha presencia, sin tanta elocuencia o sin tanta presunción de conocimientos delante de personas que piensan que lo saben todo, de filósofos, de científicos. ¿Qué hacen? Se lo tragan, dicen. No, incluso hasta se dice así. Se lo tragan vivo. ¿Tú qué me vas a enseñar si yo estudié aquí y allá? No es así. Pero en este reino, en la iglesia, aquellos que antes fueron leones, ahora su naturaleza fue cambiada y están dispuestos a someterse a un niño, a uno pequeño, a uno que es pequeño, que es frágil, que es incluso más débil que ellos. Y voluntariamente se dejan ser guiados y apacentados. Y evidentemente, hermanos, aquí está hablando también de la condición inferior del pastor. Pues en la iglesia podrá haber personas con un intelecto superior al del pastor. Y si hacemos aquí una prueba del IQ, a ver quién tiene más IQ, probablemente el pastor quede al final. Pero qué glorioso es el Señor, que Él ha decidido que ese niño, pequeño y frágil, indefenso, sea el que guíe a los leones, a los tigres, a los lobos y a las ovejas y los apacente. ¡Qué glorioso y tremendo! ¡Qué hermosa alegoría, hermanos! La vaca y la osa pacerán, dice el verso 7. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Hermanos, noten aquí la segunda confirmación de que esta profecía se trata de la iglesia, puesto que se trata de un rebaño guiado por un pequeño niño que los lleva a los pastos verdes del glorioso Evangelio de Cristo, y ambos se sientan en la misma mesa y participan del mismo pan y beben de la misma copa. Los leones, los lobos, las ovejas, las vacas, los becerros, los leopardos, todos en un solo rebaño. Pues dijo nuestro Señor, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y así, hermanos, les digo que esta es la segunda confirmación de que se refiere a la iglesia, porque ambos comerán paja, el león y el buey, comerán pasto, serán apacentados. Y en la escritura, el apacentamiento es una figura natural de la predicación de la palabra de Dios, del alimento que el pastor trae a las ovejas. La primera fue precisamente el pastor. Un niño los pastoreará. La segunda es que aquí hay un rebaño. Aquí hay animales paciendo juntos. Aquí está un rebaño que es precisamente otra de las figuras de la iglesia. Y antes de que se me duerman, vamos al final, hermanos. Noten que el de naturaleza inmisericorde, arrebatadora y despiadada, el león se saciará con los verdes pastos del Evangelio, y estos le serán su deleite. Ya no se deleitará en la carne, en la sangre, en el arrebatar la presa. Ahora hallará su deleite en el pasto verde. Hallará su deleite en el Evangelio, su comida, y será saciado de ello. Dice el verso 8. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Noten que el niño de pecho se refiere a un niño pequeño e indefenso. Se refiere a un creyente pequeño que aún bebe de la leche espiritual, y que siendo pequeño podrá juguetear en la morada y con la familia de aquel que antes mordía. Podrá jugar en la casa y con la familia de aquel que antes envenenaba, hería y mataba. ¿Cuántas veces en otras congregaciones vemos que personas envenenan a aquellos creyentes que recién llegan? Pero en este reino, aquellos indefensos que aún están bebiendo de la leche espiritual, que aún son inexpertos, que aún no conocen las doctrinas claramente, pero que el Señor les ha salvado, estos podrán convivir con aquellos cuya vida pasada fue una vida rastrera y venenosa. Fue una vida de morder y de hacer y de herir y dañar a los demás con la lengua, con las actitudes. El recién convertido, pues, no correrá ningún peligro de involucrarse ni asociarse con aquel que en su vida pasada había sido violento, había sido fácil de provocar, había sido venenoso o inmoral o corrupto o mentiroso o aprovechado o tranza o ladrón o malvado. Pues la palabra de justicia de la boca del rey les habría transformado su naturaleza vil y rastrera por la de una oveja mansa, dócil y humilde. Y así, los recién convertidos pueden, hermanos, meter la mano en la casa de aquellos que algún día en su vida pasada fueron así, y violentos, y pueden a veces hasta hacer una broma a aquel que antes era de carácter encendido, y no le pasará nada. No se le dejará ir como lo hacía cuando no conocía al Señor, porque su naturaleza ha sido cambiada. Quiero terminar diciéndoles, hermanos, que en muchos lugares se intenta reproducir este escenario con consecuencias desastrosas. En muchos lugares que aún se precian de ser iglesias, se intenta reproducir este mismo escenario y las consecuencias son desastrosas. Y agarran un lobo y se lo traen y dicen: no, ¿eres cristiano, lobo? Sí, yo soy cristiano. Ándale pues, vente. Te vamos a meter aquí en el redil con las ovejas. ¿Y qué pasa, hermanos? Se los traga. Se aprovecha de ellos, les hace daño, les hace mal. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo importante de la membresía bíblica? Del escrutinio previo a la membresía, de que nos aseguremos que aquellos que entran dentro de la membresía de la iglesia sean genuinamente salvos, porque de otro modo terminaremos con batallas campales aún aquí mismo. Y esto sucede en muchos lugares. Lugares en donde se viven precisamente batallas campales y pleitos y tremendas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque el lobo que decía que ya no era lobo, de verdad sí era lobo, nomás mintió. Se hizo pasar por oveja. El león que decía que ya no era león, no era cierto, seguía siendo león. Se engañó a sí mismo, o tal vez alguien lo engañó y le dijo, no, tú no te creas, tú ya no eres víbora, ya no eres así, eso fue en el mundo pasado, ahora tú ya eres una ovejita, vente para acá. Y tómala, hermanos, que mordió al otro. Le envenenó al otro, hermano. ¿Se dan cuenta? Y esto precisamente es el pan de cada día en muchas congregaciones. Ovejas son devoradas. Becerros son comidos. Y los niños mordidos y envenenados por las terribles serpientes. Y dice el verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Hermanos, brevemente les digo que esta es la tercera prueba de que se refiere a la iglesia. Porque dice, no dañarán en todo mi santo monte. Y cuando se refiere al santo monte, no se refiere a todo el mundo, sino algunos han dicho al monte Sinaí. Pero hermanos, hay una relación directa, un paralelo muy claro con aquella profecía de Daniel que leímos. Aquella piedra que fue cortada no con mano de hombre y destruyó aquella estatua. ¿Qué le pasó? Ya se les olvidó. Se hizo un grande monte, hermanos, y llenó toda la tierra. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ya se les olvidó. Vamos a Daniel, hermanos, otra vez. Vamos a Daniel, capítulo 2, rápidamente. Dice en el verso 35, Daniel 2, 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte. ¿Qué hizo el monte? Llenó toda la tierra. ¿Y qué dice Isaías 11:9? No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Hermanos, sin duda este es un pasaje paralelo. Y este monte del que habla es el reino de Dios, el reino del Mesías, el eterno reino del Mesías. En este reino se encontrará, pues, en toda la tierra. Cubrirá toda la tierra. Y no se refiere a que todos en la tierra serán cristianos, no. Sino que habrá integrantes súbditos de este reino en todas las partes de la tierra. En todos los países, en todas las culturas. Y así, este conocimiento del Señor cubrirá toda la tierra.